Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
Os voy a contar mi situación, escobuleros, en estos programas especiales de verano. Yo ahora mismo estoy en la playa, yo ahora mismo estoy en la costa levantina, en una casa que no es la mía, con un wifi que no es el mío. No sé cómo va a aguantar esto. Lo veréis en la foto de grupo, estoy en camiseta veraniega, Marcos, muy fresquito. ¿Te ha gustado el plan, verdad?
Sí, claro que sí, además es que pareces de te falta la bolsa de Montreal 72, de las Olimpiadas, tío.
¿Tú cómo estás, Juan Ignacio Cuesta? ¿Cuál es tu plan?
Bien, de momento estoy aquí en mi cuarto y hasta que pueda marcharme.
David Sentinella, danos envidia, por favor.
Bueno, vamos a dar envidia porque mi situación es muy parecida a la tuya. Yo tampoco estoy en mi casa, estoy muy cerquita de la playa, como dices tú, ya se verá en la foto. Estoy por tierras malagueñas. Y bueno, y sudando la tinta, la gota gorda aquí, por lo visto. Bueno, ya sabes, cosas de la canícula.
Jesús Callejo, es verano en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestros ambientes, en donde cada uno quiera.
Sí, sí, pues ya sabes, tenemos calores internos, en fin, siempre estamos animados por la cultura y en este caso también por esa canícula de la que hablaba David. Yo sigo en mi casa con aire acondicionado, con buena lectura y buenas películas, así que estas son mis vacaciones de verano, de momento.
Buenas lecturas, buenas películas, buenas obras como la que os vamos a recomendar hoy aquí en La Escóbula de la Brújula. Porque nuestro invitado de hoy, de día es piloto de avión, de noche es escritor y conferenciante, supongo que a veces será al revés por aquello de los horarios, y desde su tierra, desde Galicia, supongo, ahora le pregunto dónde está, nos presenta su nueva novela que es Breo, el celta que desafió a Roma, editado por Edasa. Francisco Narla, ¿cómo estás?
Encantado, encantadísimo de estar con vosotros una vez más. Estaba ansioso de tener esta entrevista, la verdad.
¿En Galicia te pillamos o dónde estás?
Sí, estoy en casa. Yo hace muchos años que me comprometí conmigo mismo a vivir donde me iba de vacaciones. Y hace ya casi 15 años conseguí un pequeño rincón de Galicia donde de niño me traían de vacaciones y vivo en una casita al lado del río, en un antiguo molino que llevo un tiempo intentando restaurar. Todavía me falta atracar un par de bancos más. Pero
todo es cuestión de tiempo.
Lo de atracar bancos no os lo recomiendo, escobuleros, pero la postal que nos ha dibujado es para dar mucha envidia. Así que vamos a poner música y nos imaginamos esa imagen idílica que nos ha descrito Paco. Y además, Francisco, en esta nueva novela, en Breo, el celta que desafió a Roma, juegas en casa, tiene mucha relación con tu tierra, ¿cierto?
Bueno, todas mis novelas lo tienen y no soy el único. Stephen King, la buena parte de sus novelas transcurren en Maine. Creo que uno de los deberes del escritor, cuando es posible y razonable, sin ser demagógico, por supuesto, es el presumir de su tierra, de sus cosas, de sus costumbres. Y en todas mis novelas, Galicia siempre tiene un papel importante. Pero en este caso, Breo, además, es incluso casi reivindicativa. No solo de Galicia, sino de casi de toda España y especialmente del Duero para arriba, porque la novela lo que pretende es reivindicar un poco nuestro pasado. Estoy harto de que los romanos sean los buenos, que nadie me malinterprete. Como le decía el otro día a mi querido amigo Posteguillo en la Feria del Libro de Madrid, prepárate porque yo quiero que vuelva a echarle un gesto en repartir sopapos. Estoy un poco cansado. Vamos a ver, me encanta tener alcantarillas, está muy bien y creo que Roma ha hecho cosas muy buenas por nosotros, pero me parece que la visión que tenemos de lo celta y de nuestros abuelos no es la más correcta y creo que merece la pena que recuperemos una visión, un enfoque más amable hacia nuestro pasado. Así que juego en casa, pero en casa de todos un poco, porque con los últimos estudios y demás ya sabemos que lo celta es mucho más de lo que parecía en principio. Que lo celta auténtico nace en la cornisa atlántica y creo que debemos presumir de ello.
El título Breo haces, por supuesto, mención a ese gran caudillo celta, ¿no? Que tiene tantas historias, tantas leyendas, ¿no? Pero bueno, se plantea que es su supuesta existencia, ¿no? Como personaje, vendría a ser Breogán, ese mítico fundador, incluso de la ciudad de A Coruña, ¿no? Ese mítico guerrero gallego-celta. ¿O sería, o podría caber la posibilidad de que fuera la unión de diferentes personajes que se uniera en esa única leyenda?
Mira, como siempre, haces una pregunta súper interesante. Lo cierto es que no lo podemos saber. Pensé por un momento centrar la novela en la leyenda de Breogán, pero no me apetecía. Yo quería poner a los romanos a caer de un pino. Yo lo que me interesaba era poner a Roma en muy mal lugar. Y entonces me interesó más descubrir que en tiempos de Nerón, una vez más, terminadas las guerras asturcántabras, que yo siempre digo que está mal usado ese término, y vosotros en el programa maravilloso que hicisteis al respecto, que ojalá podamos hablar un poco de ese programa, con Gonzalo hablabais también de ello, quizá deberían ser las guerras del Duero para arriba o algo así, en lugar de decir guerras asturcántabras nada más. Supuestamente terminadas después de aquel exterminio brutal, de aquel genocidio de nuestros bisabuelos, en tiempos de Nerón, el norte de España se vuelve a levantar y vuelve a darle unos sopapos a la loba, vuelve a darle unos sopapos a Roma. Me pareció un escenario más interesante. Pero el nombre, claro, el nombre del caudillo tenía que ser aquel de la leyenda. Respondiendo en dos partes. La antigua leyenda no sabemos exactamente. De hecho, ni siquiera los lingüistas se ponen de acuerdo en si el nombre era Breo, Breogán, Breno, Brao. No lo sabemos. Hay gente, expertos, que creen que el Gan es como un adjetivo, como si le añadimos algo, quizá un gentilicio, quizá algo más, Breo, el líder, Breo. No, hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos a día de hoy es que la leyenda de que Breogán reúne a las tribus, las consigue unificar y que son los descendientes de Breogán los que llegan a Irlanda, hoy sabemos que es cierto. Los estudios genéticos, la lingüística, se ha demostrado que lo celta arcaico, el celtismo atlántico, es el primero y el original, y somos nosotros los que llevamos el celtismo a Irlanda. Entonces, basado en esa sombra, en la sombra de esa leyenda, y encantado de saber que a día de hoy es cierta, a mí me apetecía usar ese nombre como protagonista. Pero sí que, teniendo en cuenta que yo quería que la novela fuera una confrontación entre progreso y tradición, entre avance tecnológico y cultura ancestral, me parecía que el mejor enfoque, dejando a un lado el nombre principal del protagonista, era en esos tiempos de Roma. Y aparte, esa rebelión contra Nerón, pues creo que es algo más que notable que no es suficientemente mencionado. Vosotros, en el fantástico programa que hicisteis, indicabais que fueron 200 años de lucha continua, pero es que las rebeliones continuaron después de eso. Las guerras asturcántabras acaban en el 19, si queremos poner esa fecha, 22, depende de la que queramos tomar, pero es que en el tiempo de Nerón estamos hablando 80 años después. Y luego 30 años después, ya contra Jano, vuelve a haber otra revuelta. Y después de Marco Aurelio vuelve a haber otra. Es que nunca dejamos en paz a Roma. La muralla de Lugo, la construcción que conocemos a día de hoy, está muy tocada por la época renacentista, barroca y demás, pero la base romana es del siglo III. Como dice Pantón, ¿por qué los romanos refuerzan una muralla en el siglo III cuando ya está todo supuestamente conquistado? Pues porque cuando bajaban de sus fortalezas recibían una cantidad de sopapos innombrable. Entonces, ¿estábamos conquistados, estábamos romanizados? Bueno, administrativamente. No nos olvidemos que hay más anfiteatros, teatros y circos romanos en el norte de África que en España del Duero para arriba. No nos olvidemos de eso.
Que es curioso porque la Galia tarda 7 años, nada más, las Galias, y la península ibérica tarda nada menos que 200 años en someterse y en conquistarse. Y es verdad lo que tú dices, no hay en todo el noroeste español, no hay ni un solo anfiteatro, circo de ese tipo. Además es curioso porque Estrabón dice lo que tú acabas de comentar, que el mundo celta, lo que es la fisonomía, estos hombres de pelo largo con cara de brutos que para los romanos éramos, ¿no? Cuando llegan al sur de las dos islas británicas, dicen que se parecían muchísimo a los del norte de la península. Fíjate, o sea, que quiere decir que igual, precisamente en la zona galaico-cantábrica, pues era el exportador de celtas y no al revés, ¿no?
Sí,
hacia
sí.
Arriba. hacia el norte.
No nos cabe duda a día de hoy. Tú te refieres a la cita de Tácito hablando de Agrícola.
Tácito, perdón, no Estrabón, sí, sí.
Es Tácito hablando de Agrícola. Ese es el momento en el que, si no recuerdo mal, estamos hablando de Domiciano. Creo que es Domiciano el que intenta tener... no sé si es Domiciano. Bueno, hay uno de los emperadores justo después de Nerón, creo que es que intenta darse el pábulo de que tiene conquistas y capacidad militar y demás,
sí,
y pega un perivoltio por allí, por el norte de las Islas Británicas, se da cuenta de que no hay nada y al final acabará siendo el Muro de Adriano. De hecho, yo creo que aquí en el norte español, si no hubiera sido por el oro de las médulas, nos hubieran puesto un muro y nos hubieran dejado apartados.
Sí.
Porque pero lo malo de todo esto para mí es cuando tú lo has planteado, Marcos, hace un momento diciendo tardaron 200 años en conquistarnos. Es que yo creo que no fue así. Repito, 80 años después de las supuestamente terminadas guerras cántaras, nos volvimos a alzar en armas. Nos volvimos a alzar después. El campamento orensano de Aucasquerris, que se puede visitar cuando el pantano desciende, estuvo habitado continuamente 60 años, nada más. Encontramos continuas pruebas de que fuimos una piedra, una china muy, 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 muy desagradable en el talón de Roma. Pero nos hemos acabado creyendo la versión de los vencidos. Yo digo últimamente, nos acordamos de aquella imagen del Celta de los paquetes de tabaco. Vikingo sanguinario, unas pintas horrorosas y tal. Pero nadie sabe lo del tesoro de Caldas, la orfebrería celta. Nadie se acuerda del mercado con los fenicios, a los que llamábamos hombres rojos. Nadie se acuerda de la cultura del caballo, a los que llamábamos hijos del viento. Nadie se acuerda de muchas de esas construcciones como los castros que tenemos. Tendemos a despreciar lo nuestro y al final nos hemos tragado la versión de los vencedores. Y lo malo es que esos tipos eran nuestros abuelos. Y es una pena que lo pensemos así de esa manera. No, repito, no quiero ser demagógico, estoy encantado de tener alcantarillas. Roma nos trajo cosas muy buenas. Pero no podemos dejar que... Mirad, esto yo, en mi opinión, y es por lo que intento pelear a través de Hebreo, es lo mismo que ha sucedido con los indios norteamericanos. Hay infinidad de documentales, infinidad de películas, infinidad de escritos que nos ayudan a entender este cambio del que yo estoy hablando. Nos acordamos de que en las películas de John Wayne, aquellas que veíamos en televisores sin mando a distancia, los indios eran unos depravados, violaban mujeres, cortaban cabelleras, costumbre que ni siquiera era suya, por cierto.
Era francesa.
Se dedicaban a trampear, a hacer un montón de cafradas. Eran lo peor de lo peor de lo peor. Pero luego, unos valientes, a través de la cultura, empezaron a investigar y poco a poco se van plantando semillas. Los hippies hacen unas cosas completamente erróneas, lo de las cintas en el pelo, pues los indios jamás lo hicieron y cosas parecidas, que no sé si sabéis, es muy curioso, lo de las cintas en el pelo parece ser que era cosa de los especialistas de Hollywood para que no se les cayeran las pelucas que llevaban como indios, pero bueno.
Sí.
Ninguna tribu india tenía esa costumbre de ponerse cintas en el pelo. Bueno, el caso y a lo que voy, que creo que es lo importante, es empieza a haber un cambio. Escritores como Fenimore Cooper, con El último mohicano, novela imperdible, y Hollywood, van recogiendo ese testigo e incluso se corrigen a sí mismos. Todos recordamos en la época de los 80-90 que de repente todo el mundo conoce el discurso del jefe Lakota. El futuro es un préstamo de nuestros hijos. Cartas de amor de un joven indio se convierte en un bestseller internacional. Bailando con lobos. Y luego llega Jerónimo. Ya los indios no son solo los protagonistas, sino que además son los buenos. Y a día de hoy lo entendemos perfectamente y apreciamos su cultura y reivindicado y demás. Con los celtas pasa lo mismo, y el problema es que son mis abuelos. Y me molesta, me toca bastante aquello que cuelga en la entrepierna. ¿Por qué los despreciamos de esa manera? No deberíamos. Yo creo que no deberíamos hacerlo. Que ha llegado el momento de decir, vale, tenían una cultura atrasada respecto a la tecnología de Roma, hay muchas cosas que no estaban bien. No digo, repito, no hay que ser demagógico, pero recuperémoslo un poco, sintámonos orgullosos. Hicimos que Roma hincase la rodilla más de una vez. César Augusto salió espantado de aquí y dijo, yo no vuelvo por allí. Y le dijo a Agripa, mata a todo el que sea capaz de sostener un arma. ¿Por qué no presumimos de eso? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y nuestro pasado? Es una pena, la verdad.
Pero fíjate, ahí además hay una cosa que, bueno, hemos estado mencionando poco a poco, pero que viene muy al hilo de lo que estás comentando ahora. Y es que, digamos, nosotros siempre hemos sido, no los creadores de nuestra leyenda negra, pero sí que nos hemos creído la leyenda negra que nos han pintado desde fuera. Y gran parte de quienes han sido esos autores de esa escritura de la leyenda negra eran los ingleses. Cuando es curioso que a día de hoy, y bueno, ya en unos análisis, en unos estudios que realizó la Universidad de Oxford en el año 2006, que hizo en un estudio de ADN a 10.000 británicos, pues él ya ahí vieron que la semilla céltica que hay en Irlanda provenía del norte, del noroeste exactamente, ¿no? De España, ¿no? Y que según estos análisis, el ADN mayoritario de los pobladores de las Islas Británicas procedía de tribus, de navegantes, como digo, del noroeste de la península ibérica. Y de hecho, ahora, al hilo de tu libro, ¿no? Pues Breogán, en ese informe que hizo Oxford y que ha aportado esa luz científica a todo el tema, pues a partir de ahí se revisaron, por ejemplo, algunos de los libros, que es el libro de las invasiones, que es un libro que se conserva en el Trinity College de Dublín, que es escrito en el libro en el siglo undécimo, y que ahí ya es toda esa recopilación de las leyendas que en principio se consideraban así, bueno, como leyendas, como, bueno, la posibilidad, ¿no? Y que hoy en día gran parte de ellas tienen el peso que debidamente tienen sobre el pasado céltico y la construcción de su país. Que hasta ahora, pues eso, ¿no? O sea, es como decir, todas las cosas que hemos estado haciendo en ese caso, ¿no? Bueno, los pobladores de Hispania a lo largo de la historia, porque eso, claro, ya no es que sea a partir de la época de los Austria y con la conquista de América. No, no, es que ese fenómeno de la leyenda negra contra los españoles o contra los pobladores de Hispania ha existido de siempre, ¿no? Y ya en este caso, pues fíjate, hablando ya de principios de nuestra era, ¿no? Con Breogán.
A ver, dejadme que intervenga en la leyenda negra escobulera, porque aquí el problema es que se levantan manos y se producen atascos, y en este caso es el jefe de la tribu, Jesús Callejo, el que lleva un rato queriendo hablar y no puede, Jesús.
Bueno, no pasa nada, porque eso está animada la tertulia y eso es positivo. Además, tanto el tema como el invitado, pues nos incentiva, ¿no?, a aprender mucho más y a preguntarle. Ante todo, lo primero, Paco, es darte la enhorabuena, porque desde luego la novela, bueno, como todas las tuyas, está claro que es una novela muy bien escrita, muy bien documentada. Sabemos perfectamente cómo te implicas, ¿no?, en la novela, en la documentación. En este caso, has aprendido a montar a caballo precisamente para entender un poco cómo eran aquellos, ¿no?, caballos del viento de los que se hablan en esa parte de la Galaecia, ¿no?, esa parte que se negó a ser romanizada. Y por lo tanto, te doy la enhorabuena porque haces accesible un poco lo que en principio parece que nos repulsa un poco, ¿no?, el acercarnos a la historia, a los nombres. Y a los nombres me refiero, ¿no? Cuando tú hablas de Breo, evidentemente, pues has utilizado un poco la leyenda de Breogán, y además muy bien utilizada, ¿no? Porque en el fondo, cuando hablamos de Breogán, hay que hablar de Hércules, hay que hablar, por supuesto, del faro y de la torre de Hércules, y con todo lo que implica. Ya sabes que Hércules siempre está en las leyendas fundacionales de Hispania, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues entra la romanización, esa mal llamada romanización, donde tanto en Asturias como en Cantabria, y por supuesto en Galicia, que parece que queda siempre un poco relegada, ¿no? Siempre se habla de las guerras astur-cántabras, siempre en Galicia pues fueron pues bastante broncos, bastante rebeldes. Y Estrabón además lo recoge muy bien, ¿no?, cuando habla un poco de esos pueblos del norte y del océano que son los más guerreros, decía Estrabón, ¿no? Además, que iban prácticamente al sacrificio cantando himnos de victoria, porque para ellos era más importante morir en batalla que ser esclavizado. Sabían perfectamente, con las guerras de Aníbal, con las guerras púnicas, sabían perfectamente lo que hacían con aquellos que se rendían a Roma, y ellos no querían que eso ocurriera. Pero en cuestión de nombres, me llama mucho la atención, bueno, por supuesto, ya te digo, dentro de la literatura gallega, hombre, yo creo que ya tienes ahí un nombre reconocido. Te he oído antes, hace poco, que estabas como en segunda división dentro de la literatura y dentro de la novelística, que vas a estar en segunda división, estás en primera, ¿no? Estás ahí al lado de Manel Lureiro, de María Oruña, de Manuel Rivas, por citar tres autores, otros otros novelistas que me encantan y gallegos. Pero en el caso de los nombres es cierto que es muy complicado saber cómo se llamaban los protagonistas de aquel momento. Tú lo acabas de decir. Breo pues no deja de ser una especie de simbiosis de distintos nombres celtas. Incluso palabras celtas que han llegado a nuestra, en fin, a nuestra actualidad, como puede ser brezo, abedul, baraña, que muchas veces lo desconocemos. Conocemos más las palabras griegas y romanas, pero desconocemos muchas veces estas palabras celtas. Y tus protagonistas, aparte de Breo, pues tienen nombres que me gustaría preguntarte de dónde has cogido esa información o dónde te has alimentado en estas fuentes, ¿no? Tana, que es la, en fin, una especie como de Meiga, Tarbus, Sento, Abulus, Reburrus, en fin, cualquiera que tenga frenillo le va a costar trabajo citar estos nombres. Pero ¿cómo te has documentado? Sabiendo un poco el interés, en fin, la profesionalidad y el ímpetu que le pones a la hora de buscar las fuentes, estos nombres que tienen los distintos protagonistas, ¿dónde te has basado? ¿En qué fuente estás inspirado?
A ver, lo primero, los nombres hay un poquito de trampa. He intentado que fueran lo más legibles y lo más fáciles de entender para el lector, a pesar de que haya alguno que sea complicado. Y todos son nombres reales, distintas fuentes. Reburus, por ejemplo, es un nombre de un legionario gallego, de los que se unió como mercenario, que aparece en una placa en York, donde básicamente pone: yo, Reburros, que nací al lado de La Coruña, he venido aquí a dar unos sopapos, básicamente. Luego, de los bronces de Botorrita hay unos cuantos. Luego, con el profesor Alberto Arenas, que es uno de los más expertos en celtibérico, que no olvidemos que hay más en celtibérico de lo que hay en galo, cualquier otro de los idiomas celtas, escrito. Y luego también, con alguno de los trabajos del propio Almagro Gorbea, he sacado todos los nombres que he podido. Y he hecho un poco de trampa en el sentido de que muchos de los nombres que nos llegan a nosotros de los celtas están romanizados. Por ejemplo, Reburrus aparece como Reburro. Es decir, busqué la manera de escribirlos de tal modo de que, por un lado, hubiera diferencias entre el nombre romano y el nombre céltico para hacérselo fácil al lector, y para mí es lo importante. Yo quiero contar una historia, que la gente lo pase bien. Tiene que haber algo de sexo, algo de pelea, y tiene que haber una trama por el medio. Entonces, la intención es que el lector se entretenga, que le sea fácil de leer. Pero el origen de los nombres, aunque luego las terminaciones las haya unificado para que la diferenciación entre nombres latinos y nombres célticos sea fácil para el lector, todo el origen etimológico de los nombres y todas las raíces de los nombres son de inscripciones que nos dan esos nombres célticos. El problema con esos nombres célticos, como bien sabes y como sabéis todos en la escóbula, es que la mayoría de lo que nos ha llegado es latinizado. Para mí, una de las inscripciones más espectaculares que existen, cuando hablan de que si no somos celtas, o que no había celtas en Galicia, o cuando hay gente que le da la polémica, bueno, igual que los terraplanistas, y es que es inevitable que haya gente que niegue la mayor. Hay una estela en el Museo Provincial de Lugo que se puede visitar, que se llama la Estela de Crescente, donde una señorita, bueno, su hermano, una estela funeraria, pone: yo, Afana, hija de Calobre, del Castro de Miobre, celta, supertamárica, celta, se llama a sí misma celta en el siglo I, y esta es una estela que pone su hermano Afano. El problema es que eso es una latinización de un nombre lusitano, lo de Afana y Afano. ¿Por qué? Porque es que no tenemos una constancia de un lenguaje anterior a la latinización, pero sí sabemos que en el siglo I se llamaban a sí mismos celtas y sí sabemos cuál era el origen de esos nombres. He intentado cogerlos todos reales. Yo, como bien has dicho, he aprendido a montar a caballo, me he metido en el mar con los percebeiros para hacer una escena de la novela, porque claro, yo tenía el concepto, como muchos gallegos, de que el marisco no era apreciado hasta una cuestión de mediados del siglo XX. Todos hemos oído aquella leyenda de que las nécoras usaban para abonar los campos. Cuando descubrí que en los muladares, en los concheros de distintos castros costeros, se usaba el marisco, había perberechos, había mejillones de un tamaño mucho mayor al de a día de hoy, por cierto, y percebes. Yo dije, claro, cuando se cuenta una historia, tú tienes que mostrar, nunca puedes contar. El viejo adagio de Hollywood, show don't tell. Si tú quieres decir que el personaje es valiente, es mejor mostrar una escena en la que parezca valiente que decir, era un tipo muy valiente. Tú quieres decir, Marilyn era preciosa, como un amanecer de verano, tal, no, es mucho mejor que tú digas que Marilyn cruzó la calle y Jesús Callejo y David Sentinela, que estaban mirando, tropezaron y uno se comió un buzón y el otro una farola. Ya te das cuenta de que es preciosa. Entonces, cuando me enteré de que habían comido percebes, yo dije, coño, el protagonista arrancando percebes de las rocas. Y yo me fui con unos percebiros. O sea, seguro los percebes son baratos. Muy baratos. El mar pega unos sopapos enormes. Entonces yo intento vivir todo de la manera más profunda que puedo y conocer en la mayor profundidad que puedo aquello de lo que escribo. No puedo viajar a la Galicia del siglo I después de Cristo, pero intento conocerlo todo bien para escribir con propiedad. Yo como aficionado al arco me encuentro en multitud, o como piloto, te encuentras en muchas novelas, películas, fallos de ese estilo. De repente un tío coge un arco y te das cuenta que no sabe nada de arcos. Intento cometer la menor cantidad de errores posible en ese aspecto. Y con los nombres ha consistido en mucho trabajo. En ese sentido, Jesús, te gustará saber que con la toponimia he hablado con probablemente Vicente Feijóo, el mayor experto en toponimia, trabaja con la Academia da Lingua Galega, y hemos sido incapaces de ponerle unos nombres distintos porque no sabíamos cómo les llamaban. Los escenarios de la novela, el Castro de Lagouzos, de Fazouro, de tal, les he tenido que dejar con el nombre moderno, tal y como lo conocemos a día de hoy. Pues no tenemos ni idea de cuál era el nombre que le daban los celtas. Es muy complicado, Jesús. Yo he intentado hacer lo mejor que he podido y siempre respetando, repito, la facilidad de lectura. De hecho, algunos nombres celtas o romanos los he trastocado un poco para que las terminaciones ayudaran rápidamente a que el lector, como decía, entendiese de quién era el personaje de cada uno.
Paco, es verdad, ahora hablando de lenguaje y de nombres, ¿es verdad que los celtas consideraban, bueno, dejar cosas por escrito como algo detestable, como una ignominia, que lo que realmente preconizaban era el uso de la memoria, del lenguaje hablado y del tema oral de generación en generación? Es decir, por eso tenemos tan pocas cosas escritas de los celtas. ¿Es eso verdad?
Depende a qué experto le preguntes. Yo, al ser alguien ajeno al academicismo y a la universidad, acabo entrevistándome con historiadores de muy distintas bandas. No nos olvidemos de que hubo un tipo que dijo que, un catedrático de cierta relevancia, que dijo que lo de los castros y los celtas era un invento medieval. O sea, en todas las disciplinas hay para todo. No podemos contestar esa pregunta con certeza. Es verdad, suena conveniente, ¿no? Se non ebero e ben trovato. Los celtas preferían la tradición oral, el pasarse tal, escribir es algo que usarían los tontos, porque si tienes la inteligencia suficiente y la sabiduría deberías saberlo y está en tu corazón. Suena muy místico y maravilloso. No lo sabemos. No nos olvidemos también que existe el lenguaje ogámico, que no hay muestras que yo sepa en la península ibérica, pero en Irlanda sí existe. Eso es una línea sobre la que se ponían unos cuantos símbolos y que podía interpretarse con una alfabetización o una expresión alfabetizada del lenguaje. No lo sabemos. Hay expertos que te dan la razón, Marcos, y hay otros que no. Yo no puedo responderte en ese sentido. Yo no me... No, mi cátedra no me obliga a mojarme, y yo lo que te puedo decir es que como los catedráticos no se ponen de acuerdo, yo tampoco te puedo dar una respuesta. Sí que suena bien. Sí que es verdad que lo que no nos cabe duda, de eso no nos cabe duda, porque además hay que leer entre líneas y no hay que basarse solo en la arqueología, en la piscita de cerámica que encontramos, también en la etnoarqueología, lo que llega a nosotros. Si a día de hoy, como bien sabe Jesús, tenemos el Filandón, tenemos cuentos que todavía perviven, esa capacidad oral importante en todo el norte de la península ibérica, que además luego con la conquista se va extendiendo hacia el sur, sí tenemos pruebas más que suficientes para entender que la tradición oral y la transmisión oral tenían una importancia vital en el pueblo celta. No nos cabe duda. Si eso negaba el lenguaje escrito, no lo sé. Lo que no cabe duda, repito, y siento ser pesado en eso, es que la tradición oral y el mensaje oral y el pasar conocimiento de una generación a otra, como todavía sigue siendo posible en las zonas más rurales del norte español, eso tenía mucha importancia en la cultura celta. De eso no nos cabe duda.
Juan Ignacio.
Vamos a ver, Francisco, Paco, ¿cómo?
A ver,
pregunta trampa.
Todavía me acuerdo el día de la entrevista de Laín que me hablaste, me hiciste una pregunta a Alfonso X, porque yo dije, pero este hombre, ¿de qué me está hablando? A ver, cuéntame.
No, voy a hablarte de algo que creo que conoces bien. En cuanto a lo que hablabas antes de tener, digamos, de que los habitantes de la península ibérica, los autóctonos, los más antiguos y tal, entonces y ahora siempre estamos de espaldas a nosotros mismos, desprestigiándonos y armando esas cosas. ¿No crees que fue contribuyó mucho a que esto fuera así, el hecho de la existencia de un documento romano de la época de Fusto Rufo Aviero, que fue la hora marítima, en el cual no cita a los celtas como celtas, sino saefes, o estrimnios, o estrimnios, o casiteritos. O sea, es que, claro, este documento, que es del siglo IV, y que nace en Roma, habla de hechos que habían pasado ya muchísimos años después, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí estamos hablando, mira, te lo voy a poner así. Para mi abuelo, a día de hoy, da igual que le hables de China, que de Tailandia, que de Japón, que de Singapur. Son dos chinos. Es normal. No. Yo a mi abuelo le digo que estuve en Tokio preparando running o que estuve en Bangkok. Y sí, hay na China, hay cochinos. Yo creo que Rufo Aviero no habla de oídas. Y no nos olvidemos que es un tiempo anterior. Es un tiempo anterior. Es el siglo IV antes de Cristo. Yo creo que él hace esas menciones, pero es un poco como Emilio Salgari cuando escribía Sandokan. No se movió de casa, ¿no? Como aquel que dice, no nos consta ese poner el pie aquí, no viajó como otros geógrafos que sí lo hicieron después. Yo creo que no. Yo creo que la culpa más de esto es que nos hemos dejado convencer por la versión de los vencedores, sin más. Claro. No merece la pena hablar de lo de siempre y los tópicos de la leyenda negra o de lo cainista o demás de este país, pero simplemente es eso, nos hemos creído, supuestamente nos ganaron o ganaron a parte de la península, porque la romanización no tiene nada que ver del sudeste, de la zona de Cartagena a la zona de Finisterre, no tiene nada que ver, la franja queda clarísima. Hablábamos antes de los anfiteatros, teatros y demás, evidentemente las zonas Baelo, Tarraco, tal, ahí la romanización es mucho más completa. De hecho, aquí nos consta en Galicia que durante épocas suevas se sigue hablando el idioma celta. Bueno, a lo que voy es que creo que es más una cuestión de que nos acabamos convenciendo de lo que nos cuentan los vencedores que creyendo nuestro pasado, simple y llanamente. Creo que la mención de Rufo es interesante y curiosa, y hay de hecho un culto fídico que viene por ahí, del cual Junqueiro y Risco llegan a hablar y se inventan ahí. Sí, se inventan ahí unas cosas muy curiosas, pero lo cierto es que si nos intentamos, vamos a ver, yo siempre digo, la historia son charcos y queremos convertirla en un río, y no puede ser, hay que entender que son charcos sueltos, y a lo mejor esos charcos no tienen por qué estar conectados. Rufo hace esa mención, es verdad, nos habla de los metales y tal, probablemente es de oídas, y puede ser interesante. Pero a día de hoy, además, la genética acaba siendo demoledora. Sabemos que hay una aportación genética enorme, sobre todo desde el punto de vista del cromosoma Y. Las mujeres perviven, el ADN mitocondrial pervive, pero vienen los yámnicos, los kurgan, las estepas euroasiáticas, llegan aquí 3.000 a.C. Y sabemos que Roma no tiene una aportación genética, sabemos que la morería tampoco tiene una aportación genética, ese viejo mito de que en el sur hay sangre mora no es verdad. Y sabemos que luego con la Reconquista los del norte se desplazan al sur. A día de hoy no nos queda duda. Nosotros tenemos una aportación, un cambio en lo genético, en la población, en el 3000 a.C. Ese cambio perdura y perdura hasta el día del presente, a día de hoy, de manera importante, y nos da un pueblo que antes pensábamos que era mentira por los descubrimientos arqueológicos, en el centro de Europa parece que todo nace, y hoy sabemos que es mentira. El celtismo más arcaico y lo más original es aquí. El profesor, antes hablaba Sentinella de los estudios del profesor Skies, que a mí lo que más me gusta es dejó un titular en el Evening Standard que es la mayoría de los habitantes de las Islas Británicas son descendientes de pescadores gallegos. Es un titular demoledor.
Es genial.
Son los estudios que nombrabas del 2006. El profesor Barricalli llega a decir que Tartessos es protocéltico. Sabemos que el celtismo más arcaico, el auténtico, es el de la cornisa cantábrica y el Atlántico, incluyendo el norte de Portugal y demás, y que de ahí se extiende al resto, a Centro Europa y por ahí. Entonces, a día de hoy, yo creo que las pruebas nos llevan a, y arqueológicamente también, y neoarqueológicamente también, y lingüísticamente también, es que hay un montón. Las pruebas nos llevan a una verdad incuestionable. Esa verdad ha sido trastocada con diferentes visiones, diferentes interpretaciones de textos clásicos, pero la verdad es la que es. Y la genética ya es como el último paso, el último escalón de la escalera, ¿no? Ya no nos deja lugar a dudas en todo esto. Entonces, el por qué, contestando a la pregunta de Maese, no lo sé. No nos olvidemos de que Estrabón llega a decir que tardamos 200 años, no tardamos más porque estaban peleados entre ellos. Somos así y es inevitable.
Dos preguntas muy rápidas, Paco.
Dime,
una, de los 6.000 castros que hay en el mundo, 3.000 están en Galicia. Segunda, ahora que está muy de moda las rapadas vestas, ¿tiene un origen celta? Cuando se les quita estas greñas a los caballos, estas greñas invernales, ¿su origen realmente es celta precisamente por ese culto que tenían al caballo?
A ver, la primera pregunta. Eso parece. Los números bailan y a veces yo digo Galicia cuando hago una entrevista por presumir. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ponernos serios, que el programa merece la pena. El número de castros, para empezar, baila según el experto al que le preguntes, de 6.000 hasta 8.000. En Galicia, perdón, en Galicia, lo que es Galicia hoy en día, podemos tener 1.000 y pico hasta 2.000. Del Duero para arriba, sin duda, están más de la mitad de los castros del mundo. Del Duero para arriba están más de la mitad de los castros del mundo. Me da igual el estudio que cojas. Yo a veces puedo exagerar y hablar más de Galicia porque me pica el orgullo patrio, pero lo que no nos cabe duda es que todos los estudios llegan a la misma conclusión. El celtismo entendido en términos de habitante de castro, con ese término curioso, malinterpretado y complicado de la cultura castreña, castrense y demás, sin duda la mitad de los castros del mundo están aquí. Porque es lógico, porque además a día de hoy sabemos que somos el origen de esa cultura. Es lógico que estén aquí. Y segundo, no nos cabe ninguna duda de que a Rápadas Vestas, las famosas Rápadas Vestas, tienen una tradición celta sin ningún lugar a dudas. Estrabón, creo que es Estrabón, no sé si es Dion Casio, hablan de que los jóvenes de estos pueblos, de pueblos del norte, que antes hacías tu alusión a la cita, que viven en las montañas con la lluvia, acostados, acantonados contra el mar, son casi inhumanos, casi fieras. En los veranos bajan de las montañas a los valles a buscar a los caballos para hacerse con ellos, luchar desnudos con los caballos y llevarse los caballos a la tribu. Eso sigue perdurando a día de hoy, ha perdurado durante años, y tenemos crónicas medievales que siguen hablando de ello. Y vemos que es una cadena con eslabones que nos trae desde el presente hasta la cultura celta. Sabemos además que los celtas tenían un amor especial por el caballo, porque vemos que en todos los restos de todos los castros que hemos encontrado hay consumo de óvidos, de caprinos, de bovinos, por supuesto porcino, en esas versiones primeras de cerdo, medio, o sea, jabalí medio domesticado, si queremos, o demás, los pájaros también, pero nunca no se encuentran huesos de caballo usados como alimento, no se encuentran restos de marcas de utensilios de corte o de mordiscos o demás, cosa que sí pasa con los demás animales. O sea, no consumíamos caballo. Claro, ¿por qué no consumíamos caballo? Porque era un animal, en cierto modo, de alguna manera, sagrado para nosotros. Sabemos, nos ha llegado esa expresión de los hijos del viento, que me parece preciosa, y evidentemente, cuando unes todas las piezas del puzzle, tienes una imagen que te da una respuesta. Los caballos eran animales especialmente importantes para la cultura celta del noroeste español, y eso ha pervivido con una costumbre a día de hoy que sigue atrayendo a gente de todo el mundo a ver cómo cuatro muy valientes o con cuatro cervezas de más se tiran a un curro con un montón de caballos enloquecidos y asustados. Pero eso demuestra nuestro pueblo, cómo somos, quiénes fuimos y quizá lo que podemos ser.
Pero fíjate, acabas de nombrar una de esas costumbres, ¿no?, que a día de hoy perduran, la tradición, digamos, hacia Galicia, ya de aquella época. Más allá de si tenían, por la fama que podían tener sobre metales, sobre el oro, el estaño que pudiera haber en esa zona, posiblemente, bueno, con total seguridad, lo que más llama la atención o por lo que más ha sido nombrado, ¿no?, es por esa gallaecia de la que hablaba Heródoto, ¿no? Es decir, por ese fin del mundo, por esa mitología, por ese camino de las estrellas, etcétera, etcétera, y que posiblemente, bueno, y a todas luces, ese mismo camino fue el que luego fue cristianizado, porque ya en la época griega ya se hablaba de ello, ¿no? Pero también hay otro nombre, ¿no? Tiene ese camino de Embriareo, por ejemplo. Estamos hablando de las mismas rutas con diferentes nombres, ¿no?
Vamos a ver, sí, pero yo aquí voy a ser crematístico, voy a darme a la crematística. Mira, sinceramente, y lo he dicho antes, yo creo que a Roma todo eso le importaba un pijo. Yo creo que de no haber sido por las minas de oro, nos hubieran puesto un muro y se hubiera acabado el camino de Santiago y el de Briareo y el de... para contestar la pregunta en dos partes. La primera parte, evidentemente estamos hablando de lo mismo. La migración al oeste, el viaje, la peregrinación al oeste. Me da igual que lo plantees desde la Vía Láctea, como lugar en el que se acuesta el sol, como aquel lugar donde se acaba la tierra conocida, que además se acaba en un mar bravío, salvaje, que tiene unos significados. Es que es fácil, es muy sencillo entender que cuando no había tele, cuando no había revistas, cuando no había libros...
Cuando la gente vivía, disfrutaba de la vida...
Claro, es fácil imaginar ese viaje. Yo en la novela lo reflejo y das en la clave, como siempre, David, a través de un bardo peregrinante que va buscando la cultura de su pueblo y que quiere conservarla, quiere ser cronista. Y hace ese viaje al oeste también, no podía dejar de aparecer en la novela. Es el mismo, sin duda. Pero lo que no nos puede quedar ninguna duda es que esa parte cultural de nuestro pasado pervive de puro milagro. Mira, se calcula que Plinio, que fue administrador, calcula que fueron unos 20.000 libras romanas al año. Al final, depende del experto, hablamos de 1.000 y pico a 2.000 toneladas durante los 100 años que dura la explotación. 2.000 toneladas, 2 millones de kilos. A 60.000 euros el kilo, Roma, las fiestas, las juergas de Nerón, de que ponía anguilas para que las muchachas jugasen, Calígula con sus zapatos llenos de perlas, aquellos barcos que construyen para el lago Nemorensis que no son capaces ni siquiera de maniobrar en el lago. Bueno, buena parte de todo eso lo pagó el oro hispano. Si no hubiera sido por ese oro, probablemente nos hubieran dejado a un lado. No nos olvidemos de una cosa. Hemos pasado por encima, que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Jesús lo ha mencionado un poquito y yo un poco por encima. En la Galia, Julio César la conquista en 7 años y se supone que mata a 1 millón de personas. Otro 1 millón lo deja allí y al otro 1 millón se lo lleva como esclavo. Lo lleva como esclavo porque Julio César era un tipo, pues como era, pero por los cuartos. Y aquí César Augusto llega a desesperarse de tal manera que le da aquella famosa orden a Agripa de mata a cualquiera que sea capaz de sostener un arma. Roma está tan desesperada. Ay, ¿cómo leemos eso? ¿Cómo hay que entenderlo? Como lo hay que entender es que Roma se desespera de tal manera que renuncia a ganar la fortuna que supone vendernos como esclavos. Eso es un paso terrible para Roma, porque Roma lo que le interesa es el oro de la cuenca del Miño y el Sil. Eso es lo que le interesa a Augusto, y eso es lo que queda. Y por eso fuimos sometidos a un genocidio. El profesor Almagro Gorbea dice que no queda hombre con vida. Probablemente alrededor de un 70% de la población muere, porque las mujeres también. No nos olvidemos, hablamos de la boudica inglesa, pero aquí seguro que las mujeres también pelearon y lo sabemos y nos consta en la cultura y el matriarcado y claro. Luego, si queréis, hablamos de las druidas y demás, pero es que Roma mató al 70% de la población. 2 de cada 3 mueren, los masacraron y no nos llevaron como esclavos. ¿Cuál sería la desesperación de Roma con nosotros, con nuestros abuelos, para decir, no, en lugar de venderlos como esclavos, los vamos a matar porque me sigue interesando el oro que hay detrás? Con esto quiero decir, evidentemente el camino es el mismo y siempre son versiones diferentes, pero no nos podemos olvidar de que esa parte cultural de nuestros ancestros llega a nosotros de puro milagro porque Roma está desesperada por controlar el territorio independientemente de la cuestión cultural, por una y única, con un único objetivo, el oro que consigue arrancar. No lo olvidemos. 2.000 toneladas de oro, me da igual, 1.500, 2.500, me da igual, 2.000 toneladas de oro son 2 millones de kilos, a 60.000 euros está a día de hoy. Es que la cantidad de dinero que Roma sacó de aquí es inmensa, inmensa. Y no nos olvidemos, como bien decía Jesús, que llegaron a estar desesperados. Es que los atamos, los llevamos por el campamento y se nos tiran a las hogueras, los muy cabrones estos. Suicidio. Es que los crucificamos y se ponen a cantar himnos de victoria.
Era el Monte Medulio lo que ocurrió, el Monte Medulio. Prefirieron, claro, suicidarse antes de que claudicar, claro.
Claro, si es que eso me lleva a lo que... Cuando yo estaba preparando Hebreo, cuando escuché Porque con esto de los podcasts tal, vuestro fantástico programa con Gonzalo, al que le envío un abrazo porque no lo veo desde que presenté Caja Negra, mi segunda novela en Toledo, o sea que fíjate tú los años. Con Gonzalo estabais hablando de las guerras estucantas y yo estaba escribiendo la novela y yo oía a Gonzalo, debería hacerse una película de esto y debería alguien debería escribirlo. Y yo estaba escribiendo y yo decía, hago la leche, pero si lo estoy haciendo yo estoy haciendo todo lo que puedo para contar esta historia. No sé si el cine se interesará, que en relación que el cine siempre ha sido muy de coitus interruptus, siempre estamos estropeando todo, pero es que merece la pena. Gonzalo aquel día tenía razón y yo creo que la
tenía
novela
razón.
Tenía y tiene.
No, yo estaba pensando una cosa, Francisco, ya para terminar, que el tiempo se nos acaba, para cerrar el círculo de varias cosas que habéis mencionado de esa recuperación y mantenimiento de la herencia cultural, que es el tesoro a día de hoy, más allá del propio oro. Ejemplos, mira, Jesús ha mencionado la película Asbestas, que evidentemente se ha puesto muy de moda. Yo estaba pensando, además lo ha dicho David al principio, cuando ha hablado de Breogán, y yo he pensado, ostras, a mí me gusta el baloncesto. El equipo de baloncesto de la ciudad de Lugo se llama Breogán, no sabía por qué, lo he aprendido. ¿Tú crees que de alguna manera, mediante ejemplos cotidianos de nuestra vida cultural, social, deportiva, en este siglo XX, siglo XXI, los últimos años, se está consiguiendo de alguna manera recuperar ese tesoro cultural que había quedado tan olvidado?
Tengo que creer que es posible. Yo pongo mi piedrita de arena. Antes puse el ejemplo hablando de Fenimore Cooper y de otros escritores. Yo creo que podemos cambiar la percepción que tenemos del mundo celta. Creo que deberíamos sentirnos orgullosos. Empieza a haber fiestas, empieza a haber celebraciones. El famoso Ardelucus en Lugo, que es una especie de moros y cristianos, pero entre romanos y celtas. Empieza a haber celebraciones de ese estilo que intentan recuperar ese pasado nuestro. Yo creo que con un poco de cariño, y si más gente, y permitidme que me eche una flor, como yo, intenta recuperar esa cultura, intenta reivindicarla, quizá lo consigamos. Vosotros, con ese fantástico programa de las guerras asturcántabras, yo, si más gente nos esforzamos por ello, al final, pese a los terraplanistas, acabarán admitiendo la verdad y dándose cuenta de que lo celta merece la pena. Yo espero que sea así, yo lo espero, de verdad.
No te metas tanto con los terraplanistas, porque si es verdad que la Tierra es plana, Finisterre realmente sería el fin del mundo. Ganaríais mucho marketing, Francisco. No os vendría mal.
Pero venga, déjalo hablar bromas. A día de hoy. A ver qué oyente está ahí por ahí que no haya sufrido un avión. Es que desde un avión no, se ve la curvatura terrestre.
No vayamos por ahí, Francisco, no vayamos por ahí que la liamos. Os recomiendo, escobuleros, si queréis seguir profundizando en el mundo celta, en esa herencia cultural, en ese tesoro histórico, que leáis Breo, el celta que desafió a Roma, editado por Edasa y escrito firmado por Francisco Narla. Francisco Tocayo, muchísimas gracias por este buen ratito de historias y de aprendizaje. Yo me voy a casa sabiendo ya lo del baloncesto y muchas cosas más.
Bueno, gracias a vosotros. Es un placer estar siempre con vosotros. Ojalá me invitarais todas las semanas para hablar de lo que fuera. Y solo dejadme decir una cosa más. Porque hemos hablado mucho de lo celta y tal, y es lógico, ha capitalizado la conversación. Pero oye, que la novela es buena, que es entretenida, que es muy divertida.
Doy fe.
Es verdad. Yo, se lee rápido, se disfruta mucho y tiene valor como historia, dejando a un lado la referencia celta. Como historia me refiero como cuento, tiene valor como cuento, dejando la referencia.
Y para recuperar para nuestro este pasado también, es verdad.
Eso es. Breo, el celta que desafió a Roma. Francisco Narla, lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo,
Paco.
A
que nuestro cristiano. Un abrazo.
Pues ya tienes plan para verano, Marcos Carrasco. Tumbona, solecito y un buen libro.
Sí, sobre todo aprendiendo mucho de los celtas. Además, de los celtas cortos, escuchando a los celtas cortos y si acaso fumándote un super celtas corto, que eso era ya legendario. O sea, menudo hombre había que ser para fumarse eso.
Cada uno va a lo suyo, David. Cada uno va
sí,
lo lleva
sí,
a su
sí,
terreno.
Sí. Bueno, lo que me extraña es que digas lo de los celtas cortos y lo de fumárselo. O sea, ya Marcos. Pero sí, ese libro Breo ya está, a mí, en mi caso al menos, me está ahí esperando en la mesita de noche en casa en Madrid.
Juan Ignacio, ponte un poquito al sol, que te veo muy blanco, hombre.
No.
Échate un poquito.
Es el contraste de luces. De todas maneras, Francisco, qué envidia ser de una tierra mágica como la tuya. De verdad, me encantaría ser gallego.
Se quejará del Escorial, Jesús.
Se quejará de ese lugar.
Bueno, pues si os queréis, os puedo yo hablar aquí del carallo, del habla.
No lo intentes por si acaso. Bueno, dos recomendaciones que quiero hacer a nuestros oyentes.
Con dos o tres orujillos.
Dos recomendaciones. Primera, que lean esta excelente novela, Doy Fe, porque es una de las que me ha entretenido durante estos días. Y segunda, un poco al hilo de lo que estaba comentando Paco Narla, visitar Las Médulas en El Bierzo, en León, porque ahí es donde comprenderéis precisamente dónde se extraía ese oro que luego a Roma y en concreto a Nerón pues le vino tan bien. Y entenderemos mucho de las cosas que ha dicho Paco, tanto en el programa como lo que escribe en su novela. Así que doy la enhorabuena perfecta a Paco por hacer accesible un lugar y sobre todo unas leyendas que en principio son muy desconocidas.
Y que se pueden regar, Jesús, porque en la zona se come y se bebe de maravilla. Oye, que esto es la escóbula, ¿eh?
Hombre,
y eso cuenta
pero,
mucho.
Pero no recomiendo comer el botillo de...
Bueno, en verano no, Bierzo. En verano no.
En verano no, exactamente.
Pues nada, escobuleros, cada uno con su plan veraniego, a disfrutarlo, a pasarlo bien. Un servidor, Fran Izuzquiza, ahora mismo, pues se va a ir. Estoy a tres calles de la playa, así que creo que me voy a dar un baño, a tomar un poquito el solete, a ver si se me pega un poco el moreno. En 7 días os cuento qué tal. Abrazos y hasta la semana que viene.